Ciclo segundo. La buena noticia. Capítulo número 7.
Fue un encuentro casual. Aquella noche, al salir de nuestra reunión, Martín se había ofrecido acompañarme hasta el ómnibus. Íbamos por la avenida San Juan comentando la reunión, cuando nos abordó un desconocido. Bueno, mejor dicho, alguien que para mí era un desconocido.
Perdonen, ¿podrían indicarme por dónde pasa el bus para Plaza España?
Sí, cómo no, mi amigo. Mire, nosotros vamos para ese mismo lado, así que...
Oiga, pero usted... Tú,
¿no eres Vélez? ¿Julio Vélez?
Sí, soy. ¿Y tú quién...?
¡Martín Ferreira! ¡Hermano, qué gustazo! ¡Tantos años!
¿Tu señora?
No, yo sigo solterito. Una amiga, una compañera de grupo, Elisa. Elisa, voy a presentarte a un viejo amigo, Julio Vélez.
Mucho gusto.
Encantado.
Pero qué casualidad, hombre. ¿Y cómo estás? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué haces?
¿Y tú?
Oye, ¿no estás muy deprisa? ¿Tienes un rato? ¿Por qué no nos vamos a algún sitio a conversar un poco? Tú también, Elisa, ¿sí?
La verdad es que a estas horas un café calentito me vendría sensacional. A menos que ustedes prefieran conversar a solas.
No, no. Estoy seguro de que a este amigo le va a interesar mucho conversar con los dos. Él es católico también. Un católico al estilo nuestro. Ya lo irás conociendo. Sí, sí, nos vamos los tres. En la esquina hay un bar bastante tranquilo.
Bueno, y ahora cuéntame de ti. Así que ustedes tienen un grupo.
Justamente veníamos de nuestra reunión todos los viernes.
Nosotros decimos que somos un grupo de cristianos en búsqueda.
En búsqueda. Interesante. ¿Y de qué hablan en ese grupo todos los viernes?
Pues el año pasado el tema fue la iglesia. Este año estamos hablando de, bueno, de la evangelización.
La evangelización. Ajá.
O para decirlo en términos más nuestros, la buena noticia. Nos estamos preguntando qué es la buena noticia cristiana. ¿Cómo comunicarla a los demás hombres?
Ajá.
Ajá.
Trae.
Hombre, qué frialdad.
¿Qué quieres? A mí eso no me interesa. Yo estoy en otra cosa.
¿Por qué dices así tan tajantemente que no te interesa? Yo pienso que si eres cristiano, ese tema por fuerza te tiene que interesar.
Ya te dije, yo no tengo tiempo para eso. Estoy en otra cosa. En otra cosa que para mí es mucho más importante y más urgente.
¿Y qué es esa otra cosa?
¿Hace falta que se los diga? ¿No se dan cuenta? Yo estoy en una acción política. Para mí, en este momento en América Latina, lo importante es que cambien las estructuras sociales. Y estoy en eso. Yo elegí ese campo de acción. Después, cuando hayamos hecho el cambio, podremos ponernos a pensar en la religión y en las cosas espirituales. Ahora las papas queman. Al menos así veo yo las cosas.
Mira, hermano, tú me conoces. Sabes lo que pienso. Yo también estoy por el cambio de estructuras. Yo también lo creo fundamental. Y yo también lucho por eso.
En nuestro grupo casi todos pensamos así. Casi todos actuamos en política o en algún campo social.
Yo en mi sindicato, Eduardo y José en su agrupación política, Elisa en... todos, de un modo o de otro, somos cristianos comprometidos.
Pero al mismo tiempo, sentimos que como cristianos tenemos el deber de comunicar a los hombres el mensaje del Evangelio.
¿Tú no sientes también eso como tu tarea de cristiano?
No sé, hace años que ni pienso en eso, ni me lo planteo. Y ya les digo, yo opté, yo elegí mi tarea. Los oigo a ustedes y me parece oír, no sé, gente de otro planeta. Con las cosas como están en América Latina, con todo lo urgente que hay que hacer, y ustedes pensando si van a evangelizar así o asá. Ya vendrán tiempos mejores para pensar en eso. Primero hagamos el cambio, liberemos al hombre. Eso es lo primero. Esa tiene que ser mi tarea de cristiano en estos momentos.
Sí, muy bien. Liberemos al hombre. Todos estamos de acuerdo. ¿Pero no te parece que la buena noticia, el mensaje cristiano, es justamente para eso? ¿Para ayudar a los hombres a liberarse?
Usted perdóneme, pero por la forma en que habla, parece ver el mensaje cristiano como una especie de lujo, de adorno, no como algo esencial para los hombres.
Lo esencial para todos los hombres es amar. Después de todo, los hombres no se salvan por el amor. Eso me lo dijiste tú una vez, Martín, y nunca me lo voy a olvidar. Bueno, y luchar por un mundo más justo, por un mundo mejor. ¿Qué es? Es amar. Amar de ver.
Sí, claro. Bueno,
ahí está. Ahí leo yo mi tarea cristiana. En momentos como estos, yo no puedo perder tiempo en hablarles a los hombres de Dios. Yo no les pregunto si creen en Dios o no. Yo no les predico el Evangelio. Yo hago algo más importante. Lo aplico. Lo pongo en práctica. Esa es mi tarea. De la cuestión religiosa que se encargue la iglesia.
La iglesia no somos nosotros.
Los curas, que están para eso y no tienen otra cosa que hacer.
Mira, Julio, te va a hacer gracia, pero tú en este momento sabes a quién me haces acordar un poco. A mi padrino.
¿A quién?
A mi padrino. ¿Te acuerdas de mi padrino?
Don Teófilo, ese pelucón.
¡Epa! Mira con quién me vas a comparar. El polo opuesto a mí. Sí, el polo opuesto a ti. Y sin embargo, frente a esta cuestión, en el fondo mi padrino y tú piensan parecido.
Vamos, no me vas a decir que tu padrino, tan luego tu padrino, cuestiona la evangelización.
Todo lo contrario, la alaba. El otro día...
Martín, un abrazo. Te felicito.
¿Por qué, padrino?
Me han contado que ahora tu grupo se dedica al tema de la evangelización. Por fin un trabajo verdaderamente cristiano. Ahora me darás la razón. Es lo que yo digo siempre. La iglesia está para evangelizar, para predicar la fe, no para meterse en política.
Sí. Aparentemente la tuya, Julio, y la de mi padrino son dos actitudes opuestas, ¿no es cierto?
¡Claro!
Son dos mentalidades, dos ideologías diferentes. Tú dices, a mí evangelizar, comunicar la buena noticia no me interesa. Yo cumplo como cristiano en la política. Él, la iglesia no debe meterse en política. La iglesia está solo para evangelizar. Pero en el fondo... esas dos actitudes no tienen mucho más en común de lo que parece a simple vista.
No veo por qué.
Claro, porque los dos ven el anunciar la buena noticia y el hacer política como dos tareas separadas, excluyentes e incompatibles, que no tienen nada que ver. Dos tareas casi opuestas, casi antagónicas. Hay que hacer solo la una o solo la otra. Hay que optar por una o por otra.
Tú mismo dijiste, yo ya opté, yo ya elegí. Y no es así, no es así.
Mire, Julio.
Nos podemos tutear si quieres.
Bueno, mira, Julio. Nosotros en nuestro grupo vemos la cosa diferente. Nosotros pensamos que todo cristiano tiene que tratar de comunicar a los otros hombres eso tan hermoso, eso tan importante... eso tan decisivo que él sabe por su fe. Eso que llamamos la buena noticia.
Eso no excluye el compromiso político, la acción, la lucha por cambiar las estructuras, por construir un mundo más justo. Al contrario, ese es el primer deber de todo hombre.
Pero esa lucha es común a todos, cristianos o no. Todo ser humano tiene que luchar, ¿no es cierto?
Claro. El trabajo político que tú estás haciendo, tendrías que hacerlo lo mismo, fueras cristiano o no, ¿verdad?
Pero el cristiano tiene, además de esa tarea que es común a todos los hombres, otra tarea. Una tarea que le es propia. Dar a los otros eso que él y solo él tiene. La buena noticia. Tratar de que algo de esa buena noticia pase, llegue a los hombres para alumbrarlos, para ayudarlos... para guiarlos en su camino.
Tú decías que todo hombre se salva amando.
Tú me lo dijiste.
Sí, yo te lo dije y te lo seguiré diciendo. Todo hombre se salva amando, es cierto. Pero amar no es fácil, Julio. Todo hombre encuentra dificultades para amar. Hay momentos en que el amor se hace preguntas, en que el amor duda, en que el amor retrocede ante los mil fracasos y obstáculos que se le oponen. Momentos en que el hombre angustiado se pregunta por el sentido de su amor, por el sentido de su vida, por el sentido y el valor de su lucha. Se pregunta si vale la pena amar, si vale la pena luchar, si vale la pena darse a los otros, sacrificarse por los otros, confiar en los otros.
Mira, Julio, yo pasé por un momento así. Y si en ese momento no hubiera encontrado a un cristiano, el flaco lo apodaban, que supo darme una respuesta a mis preguntas, ciertamente yo me hubiera convertido en un ser vacío, seco, incapaz de darme, de comprometerme, incapaz de amar.
¿Ves? La buena noticia no es un adorno religioso, un lujo espiritual. Es la respuesta a las preguntas más hondas y decisivas del hombre. Es algo que todo hombre necesita para amar mejor, para responder a las exigencias cada vez mayores que el amor le va planteando. Es una ayuda para amar, una luz para que el hombre no falle o no desfallezca en el amor, para que ame cada vez más plenamente, más eficazmente.
Para que sea capaz de construir un mundo cada vez más humano.
Y nosotros, como cristianos, no podemos privar de esa luz a los otros hombres. A los hombres que buscan, que se preguntan, que la necesitan.
Sí, visto así es un poco diferente de como yo lo veía.
Te vas dando cuenta.
Entonces, si yo no hago eso, soy un mal cristiano.
O por lo menos no eres todo lo cristiano que debieras ser. No haces por tus hermanos los hombres todo lo que pudieras y debieras.
Pero y aunque quisiera, ¿cómo hago eso? Porque mis hermanos los hombres, como ustedes dicen, si ustedes los conocieran. Yo me muevo en un ambiente muy duro. Los hombres que me rodean apenas si están para oír hablar de política, ni para eso. Ya es un milagro si uno consigue movilizarlos para que se organicen y luchen. Pero cuestiones religiosas, Dios, eso no les interesa para nada. Sí, va mucho a procesiones, las mujeres sobre todo, a santuarios, a hacer promesas a los santos, eso sí, mucho más que yo. Pero en todos los años que estoy con ellos, nunca ninguno ha venido a preguntarme, a ver tú, explícame esta vaina de Dios, de Cristo. Nada.
Es que las preguntas del amor no suelen ser así, religiosas.
Claro. Casi nunca es de Dios ni de Cristo que te van a preguntar.
Te van a preguntar sobre el sentido de su vida, sobre el sentido de su amor, sobre sus propios problemas, sobre sus dudas vitales, sobre las cosas que los preocupan, que los angustian.
Muchas veces los cristianos fallamos. No comunicamos la buena noticia justamente porque no sabemos oír las preguntas de los hombres. Las dejamos pasar de largo sin oírlas. Como no nos preguntan sobre Dios, nos parece que no es con nosotros la cosa.
Eso es lo primero, saber escuchar, estar atentos a las inquietudes que todo hombre lleva adentro.
¿Que todo hombre lleva adentro? ¿Todo hombre? Pues, algunos entonces las deben llevar muy escondidas, porque yo francamente...
Mira, Julio, yo en un tiempo pensaba más o menos como tú. Yo con mi trabajo en el sindicato ya está, ya cumplo como cristiano. Pero la reflexión con el grupo me hizo ver que no bastaba. Que luchar sí, claro que sí. Y ya ves que sigo en la lucha. Pero que además yo tenía otra cosa que dar como cristiano. Otra cosa importante, decisiva. Y empecé a escuchar a mis compañeros de trabajo de otra manera. Y si tú supieras qué importantes han sido algunos diálogos que he tenido con ellos.
Pero con todos tus compañeros de trabajo.
No, hombre, con todos no. Con dos o tres. Y no todos los días, ni a cada rato. Diálogos así, profundos, hondos, se dan muy de vez en cuando en la vida. Una vez cada tanto.
Ah, bueno.
Pero esos pocos diálogos que he tenido, ¿quién sabe cuánto los han ayudado? ¿Quién sabe qué importantes han sido para ellos?
Pero, ¿diálogos cómo, por ejemplo? ¿Sobre qué? No sé, será porque la gente que me rodea es tan diferente. Pero me cuesta imaginar un diálogo así, con preguntas hondas, con preguntas importantes, como ustedes dicen.
Tal vez porque hasta ahora no estabas atento a escucharlas. Porque tú mismo lo dijiste. No lo sentías tu tarea como cristiano. Pero prueba a estar atento.
Lo pensaré. No les prometo nada, pero lo pensaré. Pero la hora que es. Después de las 10 de la noche, para esos andurriales donde yo vivo, no se consigue un bus ni a cañones. Tengo que irme volando.
meses. Ya casi me había olvidado de aquel encuentro con Julio Vélez, cuando un viernes en la reunión...
Perdón, no te comprendí bien. ¿Cuál es exactamente tu planteo, Gustavo?
Yo digo lo siguiente. Si...
¿Quién puede ser?
¿Esperamos a alguien más?
No, estamos todos.
A alguien que se habrá equivocado de puerta.
Buenas noches.
Buenas noches.
Perdón, aquí es donde se reúne...
¡Julio! ¡Qué sorpresa! ¡Entra, hombre, entra! Julio Vélez, un amigo.
Mucho gusto. Claro. Bienvenido.
¿Cómo está, Julio? ¡Qué linda sorpresa! ¿Cómo diste con nosotros?
Martín me había dado la dirección una vez que nos vimos. Bueno, perdón por venir así a interrumpirlos.
No faltaba más.
Pero necesitaba hablar con ustedes. Martín, Elisa, ¿se acuerdan de la conversación de aquella noche?
Por supuesto que nos acordamos.
Bueno, aquella noche, por un lado, ustedes me hicieron un bien. Me hicieron ver muchas cosas. Me inquietaron sobre mi tarea como cristiano. Tanto que después de aquella noche, volví a hablar varias veces con Martín. ¿Verdad, Martín?
Es cierto.
Para saber qué era eso de evangelizar. ¿Cómo se hacía? ¿En qué consiste esa buena noticia que debemos transmitir? Ya ven, me inquietaron.
Vaya, me alegro.
No te alegres tan pronto. Por un lado me hicieron bien, pero por el otro, en cierto modo, me hicieron daño.
¿Daño?
¿Por qué?
Porque si esa es la tarea del cristiano, parece que yo no sirvo para esa tarea, que soy un fracaso.
¿Pero por qué?
He intentado hacer eso que ustedes dicen. Dialogar, comunicar la buena noticia... Y evidentemente fallé. Eso que ustedes dicen que hay que hacer, no se puede hacer. Yo al menos no puedo. Será que yo no sirvo, que no sé encontrar la forma, pero...
Cuenta, Julio. Perdón por el tuteo, aquí nos tuteamos todos. Cuenta, eso nos interesa a todos.
Ustedes dicen que comunicar la buena noticia es un diálogo.
Sí.
Que hay que empezar escuchando las preguntas del otro.
Sí.
Bueno. Les juro que he estado atento a esas preguntas. Y en todo este tiempo a mí nadie ha venido a preguntarme nada. No me han hecho una sola pregunta así, como ustedes dicen. Honda, importante. Ni una sola. Es que si ustedes conocieran a la gente con la que yo trabajo. La vida que lleva.
Es gente callada, que no habla, que peor, no se comunica.
Peor. Yo creo que es gente que casi no piensa. Que no puede pensar. Hablan, sí, pero de cómo ha subido el arroz, de cosas así. Es una vida de hambre, de miseria, de vivir con lo justo, o menos, de pelear por un centavo. Viven porque hay que vivir, porque están en el mundo. Pero preguntarse por el sentido de su vida, ya les digo. Ya es todo un triunfo inquietarlos para conseguir que se organicen, que luchen por sus derechos más elementales. Pero hablarles todavía de otra cosa, de la buena noticia. Hasta intenté forzar la cosa, provocar sus preguntas, llevar la conversación a temas más hondos. Vieran sus miradas. Parecían decirme...
Pero don Vélez...
Así me llaman, don Vélez.
Pero don Vélez, no amole, quiere... ¿Qué nos viene con todo eso? ¿No ve que no entendemos nada? ¿No ve que después de 15 horas cargando bolsas de 50 kilos para ganar unos centavos, ya estamos embrutecidos? Ya estamos que no damos más.
Sí, esa es una realidad que no podemos negar.
Sí, cuando la gente vive así.
¿Y cuánta gente en este país, cuánta gente en América Latina vive así? No es solo el caso de mi barrio. No es un caso especial. Los mineros. Piensen lo que es la vida de un minero. Los campesinos. Miren las estadísticas. ¿Cuántos campesinos en América Latina carecen de un palmo de tierra? ¿Cuántos tienen que trabajar de sol a sol para vivir muriéndose de hambre? 65 millones dicen que son. ¿Y desocupados? ¿Cuántos millones de desocupados hay en América Latina? Gente cuya única pregunta es... ¿Qué hago mañana? ¿Qué hago mañana para poder comer? Tú mismo, Martín, decías... Con dos o tres de mis compañeros tuve diálogos importantes. Sí, pero con dos o tres. Y con todos los otros. porque debes tener cientos de compañeros, ¿no? Pero con todos esos nunca vas a poder tener ese diálogo, porque no están para ese diálogo.
Y sin embargo, todos estos hombres necesitan la buena noticia, el mensaje liberador del Evangelio.
Sí que lo necesitan, más que nadie. Ven, ahora lo reconozco, les doy la razón, lo necesitan. Pero ¿cómo hacer para que les llegue si ellos no saben, no pueden saber que lo necesitan?
Pues me alegro de que Julio haya venido a plantear esto, porque ha dicho mil veces mejor que yo lo que yo estoy tratando de decirles. Ustedes dicen, somos los cristianos que fallamos, que no sabemos comunicar la buena noticia porque no sabemos escuchar las preguntas de los hombres.
Y es cierto, Gustavo, en muchos casos no sabemos, fallamos.
Pero aquí tienen el caso de Julio. Él ha tratado de escuchar, de dialogar. Él ha querido comunicar la buena noticia. Y nada, ¿es Julio el que falló? ¿O ahí hay otra cosa? Ustedes dicen, la buena noticia tiene que ser siempre respuesta a una pregunta humana. Para poder comunicar la buena noticia, hace falta que surjan las preguntas del hombre. Pues si es así, qué problemita. Porque yo veo que hoy en día hay muchos hombres que no se preguntan nada. Julio hablaba de las situaciones de miseria, de la gente que no puede pensar porque vive en condiciones infrahumanas. Pero, ¿y mi cuñado Johnny, por ejemplo? Ese no sufre miseria. ¿Qué va? Gana montones de plata. Pero justamente porque está para hacer plata y nada más, tampoco piensa. Tampoco se hace ninguna pregunta.
Sí, y mis compañeros de oficina, hay unos pocos que piensan, pero la mayoría...
¿De qué hablan tus compañeros de oficina?
¿De qué hablan?
¿Viste? El domingo juega Benítez de centro delantero. Les vamos a hacer 4 goles.
¿Qué van a hacer? Van a ver ahora que compramos el pase de Amadori.
¿A dónde van a ir con ese mono? 4 goles. 4.
De eso hablan. De fútbol y casi de nada más. De noche, cuando llegan a su casa, la tele.
Oh, ¡qué bueno! ¡Hawái 5-0! ¡Esta es bárbara!
Él con su serial de tiros. Ella con su telenovela de amor. Y ahí están, sumergidos, atrapados.
Sí. Somos países pobres, pero lo mismo nos han envuelto en todas las trampas de la sociedad de consumo.
No lo piense más. Compre una camisa 20 y no lo piense más. No piense más.
Todo va mejor con Pinti Cola. Con Pinti Cola todo. Todo va mejor. Todo va mejor.
Ahora que todos hablan del cambio, cambie usted también. Cambia whisky Murray. Le cambiará la vida. Murray es el cambio.
President, el reloj de los que dominan. El reloj de los hombres que dominan el tiempo.
Y no lo piense más. No piense más.
Y aún los que reciben una educación.
Para mañana me estudian de la página 48 a la página 56. Y no quiero cosas raras, ¿eh? Quiero la lección como está en el libro.
Esa educación, ¿le sirve para aprender a pensar o al contrario, para aprender a no pensar? ¿Para que surjan las preguntas hondas o para que esas preguntas queden ahogadas para siempre?
Sí, es una evidencia. Una evidencia que no podemos desconocer. Esta sociedad fabrica masas, no personas.
Hombres que viven como inconscientes sin preguntarse para qué viven. ¿Cuál es el sentido de su vida?
Y sabemos que la buena noticia es la respuesta a las preguntas que el hombre se hace sobre el sentido de su vida. Que mientras no se dé ese cuestionamiento, no puede haber anuncio, comunicación de la buena noticia.
Ven, por eso les pregunto. ¿Siempre podemos? ¿Siempre se puede evangelizar? ¿Depende solo de nuestra voluntad?
¿O hay barreras? Barreras que impiden que las preguntas surjan, que impiden que la buena noticia llegue a los hombres.
No sé, lo de Julio me deja pensando. ¿Es Julio que falló o es otra cosa? Si hoy hay tantos hombres a los que no les llega la buena noticia, ¿es solo por culpa nuestra? ¿O hay situaciones en que realmente no es posible anunciar la buena noticia?